sangro, lucho y pervivo para la libertad.
3:06 de la madrugada, hora menos en Canarias. Arte, belleza, sentimientos, una inmensa mezcla de emociones encerradas en palabras. Podría estar hablando de poesía o de música, dos artes que por sí solas conquistan a cualquiera, pero que juntas tienen un poder aún mayor. Nuestra siguiente protagonista se ha encargado de unir estas dos disciplinas artísticas y el resultado es un homenaje muy especial. Ella es Carmen Linares, es cantora de flamenco, fíjate, es la única mujer del flamenco que ha conseguido el Premio Nacional de la Música en la categoría de interpretación. Con su arte ha decidido dar voz a unos versos que es posible que te suenen mucho. Escucha.
El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron. Los de cada día son soles, flores, niños nuevos.
Precisamente así, de su verso se titula el trabajo con el que Carmen Linares homenajea al poeta español Miguel Hernández. En la tarde de COPE, la poeta ha reconocido que, aunque es una cantaora fiel a sus raíces, se adapta a los tiempos de hoy.
Me gusta porque yo soy una cantaora ortodoxa que vive su tiempo. No me limito solo a hacer el cantejondo, sino que abro un abanico inmenso que tiene el flamenco, ¿no? Y eso me permite estar en otro recinto, en otras. Si hago las canciones de Lorca, pues tengo acceso a otros teatros, y si hago el amor brujo de Falla, o si hago algún trabajo dedicado a un poeta, me abre otro recinto y otros teatros.
No es la primera vez que el artista interpreta las obras de grandes poetas españoles. Lorca, Juan Ramón Jiménez o San Juan de la Cruz han sido protagonistas del cante jondo de Carmen Linares.
Hay cantidad de poetas y de poemas que pueden estar entroncar muy bien con el flamenco, y uno de esos poetas es Miguel Hernández. Lorca también, por supuesto, pero yo ya había cantado a Lorca y tenía eso en cartera y lo iba posponiendo por proyectos que tenía, y dije, ya no pasa, vaya a ser que me pase algo.
La delicadeza de la poesía con el compás del sentir flamenco es una mezcla que con la que Carmen Linares revive la memoria de Miguel Hernández. Y como decía su amigo Pablo Neruda, recordar a Miguel Hernández es un deber de España, un deber de amor.
Para la...
Mientras son las 3:09, 2:09 en Canarias y suena esta canción de Pereza que se llama Tristeza. No estamos tristes precisamente, pero tenemos la ventana abierta en el estudio, Gonzalo.
Efectivamente.
La ventana del estudio de la noche de COPE, y acaba de pasar el camión de la basura. Así que te imaginarás el aroma. Pero esto es directo, esto es lo
sí,
que tiene.
No, hacer... es lo que tiene, hacer radio de noche.
Exactamente.
Pero los también trabajan de noche.
Mira, ahí los tienes.
Efectivamente.
Ahí los tienes, currantes.
Si os están escuchando, que piten.
Exactamente, si pitáis, sois vosotros. Bueno, vamos a hablar de más cositas. El ratito que nos queda de radio de noche de COPE, después de que la gota fría haya azotado la zona del Levante español, el sureste de nuestro país, entre sus habitantes tratan aún de reponerse, aparece otro problema sobre la mesa. Los mosquitos. Al parecer, las riadas, agua estancada, acumulaciones de agua han provocado la aparición de un montón, de un sinfín de mosquitos en esa zona. En unos minutos te vamos a contar más sobre esta problemática y lo que se está haciendo para paliarla. Y además es viernes para todos, acerca el fin de semana, tiempo de ocio, desconexión, y para ello qué mejor que ir al cine a ver una buena peli. En esta ocasión destacan dos películas por encima de las demás. Una es Joker, ya te hemos hablado esta semana con Laura Garcas, No te olvides de mí, de todos los Jokers y del que llega con Joaquín Phoenix. vamos a seguir hablando de ella, de esa peli, y otra peli, El crack cero, de don José Luis García.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
Es usted un profesional extraordinario.
En España solo se premia lo malo, y es una costumbre muy arraigada.
Y no va a cambiar nunca.
Ratito estará con nosotros nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín para conocer qué nos depara este fin de semana la cartelera, que ya te digo, aparte de Joker, aparte del Crack Cero, dos peliculones, o aparentan serlo, viene muy apetecible, viene con buenos títulos esta semana la cartelera. Que estamos en Megastar y nos hemos enterado.
Aquí somos todos una familia.
Grupo Cope, somos todos en familia, claro que sí. Que, Gonzalo, estamos preguntando en un viernes como hoy, ¿cómo y de qué trabaja la gente? Porque, oye, los fines de semana también la gente trabaja.
Hombre, hay muchísima gente que trabaja los fines de semana.
Estamos en pleno viernes, para algunos será viernes, es un buen, significa algo bueno que empiece el fin de semana, para otros, oye, pues... Aquí lo sabemos bien, este curro es así, el de la radio y el del periodismo, este año no, pero en otros años hemos tenido que currar fines de semana.
Hombre,
y demás.
Sí, sí, desde luego que sí, y vaya que sí los hemos currado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, te estamos preguntando a ti, ¿a qué te dedicas y qué te gusta de tu trabajo? Julia es otra oyente del mundo de la docencia.
Yo soy profesora de FP, de restauración, cocina y pastelería, me toca este año, estoy en Benicarló. En mi caso no llego ni a la mitad, es decir, la mitad son 20 horas a la semana, pues me toca 16, aunque voy todos los días. Y lo que más me gusta es estar con los nanos, disfrutas y ves la cara de felicidad cuando le salen las cosas, la crema que no se le ha cortado, o la ganache, la trufa, o cualquier merengue. La verdad es que es una gozada verles cómo ellos se alegran de ver los resultados.
¿Y qué puede haber más bonito y que te realice más que hacer sonreír a un niño?
Y enseñarles.
Aparte de eso, para que disfruten para con lo que están haciendo y que sea tu culpa. ¡Guau!
Desde
tiene que ser
sí.
Esa sensación.
Te tienes que ir a casa lleno, la verdad. Trabajo muy bonito el que tiene Jesús.
Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es que el tiempo me lo administro yo, porque tengo una residencia canina y, claro, trabajo cuando creo que debo trabajar, que por cierto es bastante. Y luego creo que soy un privilegiado porque trabajo en algo que a su vez es un hobby para mí.
Como deben ser los perros, ¿entendemos?
Entendemos. No sé, a lo mejor la gestión, la residencia, abrir y cerrar puertas, no sabemos. Pero
no,
sí,
pero
los perros.
Para los amantes de los perros tiene que ser muy bonito currar en
claro
una residencia, la verdad. Carmen, también nos ha mandado su profesión.
Bueno, pues yo trabajo desde hace un año y 3 meses en una cafetería que está cerca de mi casa. Pues me paso el día poniendo cafés y poniendo bollos y cosas así. Y lo que más me gusta de mi trabajo son los clientes, porque al final son gente que viene todos los días, se sienta en la misma mesa de siempre, con la misma gente de siempre, y te tratan ya con un cariño como si fueses incluso su familia, porque bueno, les ves todos los días.
Yo insisto. Mucha gente destaca a los compañeros, otra destaca a los alumnos o los chavales a los que enseña a cocinar, otros los perros, pero un poco las relaciones, las personas, los perros en el caso, en el caso de Jesús, pero las relaciones.
Y los camareros son una fuente de historias brutales, porque
aparte,
lo que ha escuchado esa gente y la cantidad de personas que han conocido da para mucho, ¿eh?
Y aparte la paciencia que hay que tener para ser camarero.
Sí, sí, hay que tenerla, ¿eh?
Joder.
Hay que tenerla. Patricia es conductora de VTC desde hace un año. Ojo, porque nos dice que antes era taxista. Y dice que lo mejor de su trabajo es que ella decide sus horarios, aunque admite que trabaja mucho porque si no, no le da. Robert es camionero, lleva un tráiler de materiales metalúrgicos. Normalmente los lleva desde Bilbao a diferentes zonas de España y se tira toda la noche conduciendo. Lo mejor que tiene, dice, que adora su camión, como pasa con muchos camioneros.
Claro.
Yo para ser feliz un camión. Y Karen, por último, nos dice que tiene una empresa que exporta gambas al extranjero y tiene que trabajar de noche porque tiene muchos clientes que por diferencia horaria es ahora cuando están haciendo pedidos y ella en consecuencia pues tiene que hacer las gestiones.
¡Qué bueno!
Fíjate, exportando gambas, ¿eh?
¡Qué bueno! Y es nocturna, es búho
claro.
Como nosotros. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Qué, dónde nos pueden seguir enviando mensajes?
Bueno, pues nos puedes hacer llegar cuál es tu trabajo y qué es lo que te gusta de él al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook, donde ya deberías seguirnos.
La Noche. Beatriz Pérez Otín. Cope. Estar informado.
El viajador. Hey. Yo nunca pillo los hoteles de pulsera. Soy uno de esos seres en la peli el que primero muere.
un aventurero, un valiente. Viajo para conocer el país y su gente. Pillo el billete con un año de antelación. Soy un listo, soy un bravucón. Salgo por todas las ciudades.
Cuando viajamos, despertamos los cinco sentidos y adoptamos ese espíritu de curiosidad, de exploración. Abrimos nuestro cuerpo, nuestra alma a nuevas experiencias y nos dejamos llevar. Porque viajar es mucho más que hacer turismo. Conocer rincones lejanos, lugares variopintos, culturas diferentes, pues al final es una forma muy buena de aprender y de ponerse a prueba a uno mismo. Miguel de Cervantes decía, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Nuestros siguientes protagonistas son muy andarines, así que fíjate si lo son, que han dado la vuelta al mundo. Así que fíjate lo que tienen que saber. Han visitado hasta el lugar más recóndito del planeta. El primero de ellos se llama José Antonio Ruiz, es de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 45 años y desde los 16 está con una maleta en la mano, preparada para salir. Ha estado, ojo, en todos los países del mundo, en todos. Ya ha vivido en 11 diferentes. Hola, José Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, gracias por invitarme.
Nada, a ti por atendernos. Lo primero, ¿cuántos sellos o cuántos pasaportes llenos de sellos tienes?
La verdad es que los sellos no los he contado nunca. Pasaportes, creo que el último, creo que es el número 20. El 20 sí que estoy usando ahora.
Jolín, ¿cuál fue el primer país que visitaste extranjero?
El primero fue, bueno, de hecho fue muy, muy pequeño, tenía yo como 4 o 5 años, y fue a Argentina para visitar a un familiar. Pero vamos, ese pues cuenta poco porque lloré mucho, aunque me fascinaba el avión, ¿eh?
Y el último, ¿ahora dónde estás? ¿A dónde vives? ¿Dónde te pillamos?
Bueno, ahora mismo estoy en Madrid, acabo de llegar de Rusia recientemente y estoy en Madrid, estamos hablando desde Madrid.
Y este es el último país, Rusia, el que visitaste, ¿no?
Sí, he estado allí alguna vez y bueno, pues estoy visitando otras zonas hacia el norte, para que hace fresquito.
Oye, ¿qué te queda por descubrir del mundo? ¿Aún te quedan cosas?
Bueno, sí, hombre, haber visitado todos los países no significa que conozcas todos los rincones del mundo, ¿no? Porque España mismo, ¿no? Pues es fascinante descubrirla y hay un montón de lugares a los que ir y siempre descubro en todos los países sitios nuevos.
Empezaste a los 16 años a viajar, digamos, de este modo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué te aporta? ¿Qué te da viajar?
Hombre, para mí, partiendo de la base de que solo tenemos una vida, que es lo que tenemos, yo creo que a mí me hace sentir muy vivo, ¿no? Antes lo has comentado, yo creo que ha sido una muy buena introducción con Cervantes y efectivamente que quizás sea la mejor universidad del mundo sea viajar, ¿no? Porque los sentidos se enfrentan a experiencias nuevas permanentemente y la absorción, ¿no?, de conocimiento y de las culturas y sobre todo reconocer que al final todos somos muy parecidos es muy enriquecedora desde cualquier punto de vista.
Supongo que cada viaje, cada destino tiene su propia planificación, pero generalmente, ¿tú cómo te planificas?
Yo me suelo planificar, pero primero, pues con el... Todos soñamos, ¿no? Oye, me encantaría ir algún día a tal sitio. Y me pongo a investigar, ¿no? Ya sea por internet, con libros, hablando pues con amistades u otras personas. Y ahí ya me pica el bicho totalmente y ya pues me vuelvo loco, me vuelvo obsesivo con ese destino y empiezo a desmenuzarlo, ¿no? Con todos los recursos de los que estén disponibles y me lanzo a ello. De hecho, la planificación es buena parte del viaje, yo la disfruto mucho.
¿Cuánto tiempo has tardado en recorrer todos los países del mundo? ¿Cuántos países son? Son como casi 200, ¿no?
Sí, casi. Son de las Naciones Unidas. Tenemos 193. Uh-huh. Y yo suelo contar siempre la Ciudad del Vaticano, que no deja de ser un estado, claro. Y Taiwán, que también lo es, ¿no? Es que, o sea, 195 suelo contar yo. Uh-huh. Luego hay territorios, ¿no? Pues, oye, la Polinesia Francesa, bueno, es territorio francés. ¿Es un país? No lo es, pero no deja de ser un territorio autónomo.
Ya. ¿Y cuánto tiempo has tardado en recorrer todos?
Yo diría que, bueno, con calma, lógicamente, unos 30 años, más o menos.
Jolín. ¿Y cuánto dura cada viaje? También dependerá del destino, pero más o menos. ¿Cuánto tiempo? Porque tú, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo ahora mismo, yo me he dedicado un poco de todo. Yo empecé en el sector informático, más en el sector corporativo, y ahora estoy más centrado en, precisamente, en llevar, hacer un proyecto audiovisual centrado en uno de los viajes más grandes que he hecho en mi vida, ¿no? Pero siempre ha sido, o porque, claro, como decías tú antes, yo he vivido fuera, también he tenido más facilidad para acercarme a muchos países, y luego pues ahorrando y diciendo, bueno, pues ahora me voy para acá, ahora me voy para allá, y poco a poco fui sumando todos los países. Un día me di cuenta que llevaba un montón y dije, oye, pues ¿por qué no todos, no? Y me suele llevar, depende, como tú decías, a lo mejor desde poquitos días hasta meses.
Ya, o sea, que llegas a estar, pues eso, hasta meses por ahí, mochila al hombro. Has estado hasta en los países más herméticos, imagino, tipo Corea del Norte, Turkmenistán, este tipo de países.
Todos ellos, y algunos la verdad es que son verdaderamente complejos para entrar, pero al final descubres que son muy parecidos a nosotros, ¿no? También es cierto que la gente no necesariamente tiene que estar, digamos, en sintonía con
el régimen.
Sus gobiernos nos dejan ver de ellos, ¿no?
¿Cuál es el país que te ha dejado mejor sabor de boca? Ya sé que son 195, que has vivido en 11, ahora hablaremos de eso, pero te pido que elijas. El que mejor sabor de boca te ha dejado y el que peor sabor de boca te ha dejado. El viaje, aunque sea por la experiencia del viaje.
Bueno, a mí los que mejor sabor de boca me han dejado siempre han sido los que a lo mejor he hecho con la gente que más he querido, ¿no? Entonces, pueden haber sido tanto en España, que me fascina España, es un país increíble. Y los que peor sabor de boca, quizá, también no tengo un lugar concreto, ¿no? Podría hablar porque depende del momento, depende del motivo del viaje. Pero siempre que has sido acompañado de alguien a quien que te quiere y que realmente quieres, da igual el lugar. Creo que eso es. Y luego el que peor sabor de boca, quizá no necesariamente un país concreto, ¿no? Hombre, te puedo decir países que a lo mejor no tienen mucho que ofrecer al visitante, pero yo creo que de todos he sacado algo positivo y de todos me quedo con un recuerdo maravilloso.
Mira, te lo voy a preguntar de otra forma, para que te mojes. el lugar que te ha impactado tanto que estás deseando volver y al que no volverías. Porque con una vez ya basta.
Pues mira, no volvería a lo mejor a las Islas Marshall.
Vale.
Pues es un país que está allí por Micronesia, más o menos entre los Estados Federados de Micronesia y Hawái. Y bueno, pues es un país que tiene muy poquito que ofrecer al turista. Está ahí, principalmente hay marineros y mormones. Que digo, que son fantásticos, pero no están esperando, digamos, que no tienen nada que ofrecerte a lo mejor a nivel visual, ¿no? De turismo, llevarte de un sitio para otro. Hay pocas opciones. Y la verdad es que los días que estás allí, pues tampoco tienes mucho que hacer. ¿Y a cuál volvería? Te podría decir muchísimo. Si quieres, me mojo, pero uno por continente y sin ser los prioritarios.
Venga.
Pero que me vengan así a la cabeza.
Llegamos a ese acuerdo.
Venga, va. De Oceanía, por ejemplo, te diría, me gustaría volver con muchas ganas a Papúa Nueva Guinea, por ejemplo. Me parece fascinante, es increíble. De Europa, fíjate, siempre me gusta volver a Austria. ¿No me
pregunto
por qué? Me encanta, sí, me encanta Austria. De América, fíjate, Bolivia. Me parece un país entrañable. De África, siempre volvería a la República Democrática del Congo. Y bueno, Antártida, pues siempre volver a ver algún pingüino nunca está de más, ¿no?
Creo que te gusta mucho la naturaleza, ¿eh? Por los destinos me da un poco que el tema de naturaleza te pone.
Me gusta la naturaleza, pero también mucho las culturas, ¿sabes? A mí me gusta que los viajes tengan un mix de todo, parte cultural, parte gastronómica, parte de naturaleza, paisajística. Que tengan un poquito de todo, yo creo que es lo que más enriquece en general.
José Antonio, pues qué suerte has tenido, que te lo has montado muy bien y has visitado todos los países del mundo y has vivido en 11 de ellos. Gracias por estar en La Noche.
Muchas gracias a vosotros. Si me permites, aquella persona que quiera leer sobre algún país, yo escribo, tengo un blog pequeñito, no es comercial, ni vende ni promociona nada, se llama www.travel, de travel de viajar en inglés, zungu.com, y ahí podéis leer de un montón de rincones por el mundo que seguro que alivian algunos logrados que tenemos hoy de más. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Eh?
Gracias, José Antonio, un abrazo.
Gracias, hasta luego, un abrazo, adiós.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Pues nuestro siguiente invitado ha superado al mismísimo Willy Fogg. Ha dado la vuelta al mundo y ha visitado 400.000 kilómetros, o ha recorrido 400.000 kilómetros en 72 días. Se llama Alberto Campa, es asturiano, tiene 52 años, es viajero, evidentemente, y es autor del libro Vuelta al Mundo bajo cero. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, matizarte un poquito, quítale un cero, ¿eh? 40.000.
Ah, vale, que nos ha bailado, nada, pues corrección hecha.
Bueno, pero sí te puedo decir que a lo mejor 400.000 sí que los llevo ya recorridos por el mundo en estos 35 años, pero bueno, esa vuelta al mundo sobre 40.000, sí.
40.000, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste para esa vuelta al mundo? ¿Desde dónde y hasta dónde?
Pues mira, nada, pues lógicamente desde aquí, desde España y hasta España, pero fue muy curiosa porque he dado tres vueltas al mundo, pero esa, bueno, es la que más cariño le tengo porque fue toda por el hemisferio norte, en trenes, utilizando trenes de ocho países y bueno, pues la verdad es que a través del Transiberiano, que era un medio que también pues me apetecía mucho hacer, que no conocía, y después los trenes Shinkansen, los trenes Bala en Japón o el panorámico Amtrak en Estados Unidos, pues hace que el viaje sea pues bastante relajado dentro de los trenes para viajar y después, bueno, pues ir posándote en los sitios y en las ciudades que más llaman la atención, ¿no?
Además, has dicho hemisferio norte por lugares bastante fríos, Canadá, Mongolia,
sí,
Siberia...
Sí, además todos en invierno, que hizo que, bueno, pues llegase la temperatura más baja del viaje, fueron 34 grados bajo cero, en concreto en Mongolia, cuando estaba pues conviviendo un poquito con las tribus nómadas que por allí van haciendo de eso algo habitual, ¿no? Lo que para nosotros es extraordinario y parece una cifra tan alta, pues ellos pasan los inviernos así con todo el ganado y la verdad es que, bueno, hay que quitarse el sombrero ante gente que parece increíble cómo sobrevive en ciertos lugares del planeta.
Oye, ¿y cómo es? ¿Cómo que siente el cuerpo cuando está a 34 grados bajo cero?
Bueno, la verdad es que ellos te ayudan bastante porque da igual, tampoco llevo demasiada ropa técnica ni nada porque intento viajar muy austero, pero sí es verdad que las botas que llevaba de Gore-Tex allí no sirven prácticamente para nada. Enseguida ellos te dejan unas botas de fieltro, de lana, que bueno, con eso sí que puedes aguantar el frío y que no se te congelen las extremidades.
Oye, has dado la vuelta al mundo has dicho tres veces, ¿verdad?
En tres ocasiones. Ahora, sí.
Te voy a preguntar lo mismo que le preguntaba a José Antonio.
A José Antonio.
¿Cuál es tu país favorito, tu destino favorito o tu viaje favorito de los que has hecho?
Bueno, le estaba escuchando, entonces nada, yo cojo el mismo comodín también de uno por continente, porque para cualquier viajero tener que elegir uno solo, aunque yo tengo mi favorito y me voy a mojar al final también, ¿eh? Pero bueno, mira, yo en principio de América del Norte me quedaría con Canadá, me parece un país extraordinario a nivel de naturaleza y también un poco de seguridad y tranquilidad que pues, por ejemplo, no tienes tanto en Estados Unidos y siga viendo en Canadá. En Sudamérica me quedo con Venezuela, que quitando la parte política y un poco todos esos problemas que vemos, la verdad es que es un país maravilloso, con sitios como Canaima o Los Roques o el Salto Ángel, que son una maravilla, ¿no? Uh-huh. En África me quedaría con Sudáfrica, pero hay uno que todavía que no conozco y creo que, mira, José Antonio me podría decir que
¿seguro?
Creo que va a ser muy bonito, Etiopía,
sí.
La cuna de la humanidad y esa Abisinia ancestral que la verdad tengo muchas ganas. Y después, bueno, pues en Asia está claro, India tiene prácticamente de todo, ¿no? Tiene el Himalaya, tiene playas, tiene cultura, religiones, es un país muy completo. En Oceanía me quedo con Nueva Zelanda, un país pequeñito, a diferencia de Australia, pero que tiene esa isla sur con montañas, alpina, y esa isla norte con ciudades tan bonitas como Wellington o Auckland. Y el mejor para mí del mundo, y es el que está en Europa, y mucha gente después dice, va, ¿conoces 200 países y territorios y vas a decir Francia, no? Pues sí, creo que Francia es uno de los mejores países del mundo, tiene Atlántico, tiene Mediterráneo, tiene los Alpes, los Pirineos, montaña central, una ciudad tan bonita como París, pueblos donde los agricultores y los ganaderos tienen un peso importantísimo en el país, y me parece uno de los más completos objetivamente, ¿eh? Después, hombre, pues para pasarse 15 días hay sitios como pueden ser algunas islas como las Seychelles o algunos sitios de Oceanía que son una verdadera maravilla. Pero bueno, para eso, para unas vacaciones.
Alberto, habrás pasado de todo, habrás tenido mil situaciones, has dormido con nómadas, en cápsulas. El estar lejos de casa, conocer a tanta gente diferente, tantas formas distintas de vivir, ¿qué has aprendido de todo ello?
Pues la verdad es que muchísimo, ¿no? Imagino que casi todo el mundo que viaja, tú a lo mejor muchas veces también cuando haces cualquier viaje te das cuenta que cuando llegas a casa vienes un poquito más completo, ¿no?
Sí.
Siempre se aprende de todo el mundo, de todas las culturas, incluso de todas las religiones, aunque a veces no las comprendamos o bueno, no sean un poco lejanas, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que aprendo es la cantidad de hospitalidades que hay por el mundo que no salen en los telediarios. Desgraciadamente en el telediario sale la noticia mala de cada país, de cada, bueno, pues de cada acto terrorista, de cada accidente natural, pero no sale ese 99% de gente buena que te acoge muchas veces sin pedir nada a cambio y que, bueno, yo, por ejemplo, en la última vuelta al mundo, de 3 meses más o menos que me llevó, creo que pagaría por dormir como 20 días y el resto del tiempo o dormía en las playas o la gente me llevaba para su casa, me echaba allí una jarapa, cualquier cosilla y dormía en el suelo, pero me acogían, me daban algo de comer y bueno, y dices, madre del alma, en Europa lo hemos ido perdiendo, ¿no? Es muy difícil ahora que aquí acojamos como te pueden acoger en muchos países del mundo, ¿no?
Alberto, pues lo has dicho tú, has dicho un poco el dato y me vale, aunque sea un poco no científico, pero ese 99% que has dicho de gente buena que hay por el mundo en todos los países,
sí.
Tú que has dado 3 vueltas al mundo, lo sabrás, es lo que con lo que te tienes que quedar. Muchas gracias por estar en la noche.
Bueno, nada, nada más felicitarte por el programa, mandarles un gran también abrazo a todos esos grandes viajeros como José Antonio, como Jorge Sánchez o Sabino Antuña y algunos otros más que ya conocen todos los países del mundo y que son referentes aquí en España para todos los viajeros. Muchísimas gracias.
Los que amamos viajar, os seguimos, desde luego. Gracias.
Venga, muchas gracias. Chao.
Noche. Beatriz Pérez Otín, COPE. Estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas. Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Y 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Guillermo, ¿tú sabes lo que significa las 3 y 33 en muchas culturas y en según qué ámbito? La hora bruja, la hora muerta. Sí. Hay muchas teorías sobre el tema. Pero bueno, no, vamos a hablar de cope.es, que es algo más amable. ¿Qué tenemos en la página web?
Venga, pues voy a empezar hablándote de Threads, que es así como se llama la última actualización de Instagram, en la que se va a extender esa función de compartir las stories con nuestros amigos íntimos. Ahora se podrán crear accesos directos para arrastrar rápidamente fotos instantáneas y compartirlas con estas personas. Asimismo, se va a fijar por defecto activando la geolocalización, y ojo que aquí también hay cierta amiga,
claro,
para que reconozca si estamos en casa, en el trabajo o en algún bar, y los amigos íntimos que seleccionamos nosotros tienen como un estado de WhatsApp en el que sale dónde estamos a cada momento.
A ver, para que yo me aclare, si ya tenemos los estados, las stories para mejores amigos, eso ya estaba.
Eso es.
Y esto ya se crea una especie de
acceso directo. Vas a crear un acceso directo con el perfil de tus amigos íntimos, cada uno. Y aparte de compartir directamente una foto con ellos, ellos, si tú le das esa opción, ya van a poder saber en cada momento dónde estás.
Mira, chico, yo suficiente con que sé subir una story.
Eso.
Cuéntame más.
Venga, más cositas. La sección del por qué respondemos a la pregunta de por qué Madrid es la capital de España. Hay que retrotraerse en el tiempo 458 años, en la época del rey Felipe II, que trasladó la corte de Toledo a Madrid. Prefiero que sean los oyentes de cope.es quienes descubran más, pero por distintos motivos te cuento que la capitalidad española ha pasado por ciudades como Valladolid, Cádiz o Valencia.
¿Y alguna cosa más en cope.es?
Venga, y en el podcast de Imparables han entrevistado al fotoperiodista español Ricard García Vilanova. Bueno, desgraciadamente es más conocido fuera de nuestro país que aquí, porque colabora con New York Times, en Washington Post, Wall Street Journal, la CNN o Al Jazeera. Y es famoso, desgraciadamente, aquí, porque fue secuestrado por Estado Islámico en 2013 junto al periodista del Mundo, Javier Espinosa.
Bueno, sí.
Fueron 8 meses de cautiverio en Alepo, en Siria, presos a manos, como digo, de Estado Islámico, que finalmente lo soltó con vida. Y a los meses volvió al campo de batalla a seguir fotografiando. Él cuenta en el podcast que, bueno, se quita mérito, habla de su labor y de que el problema es para los que se quedan. Y, bueno, hace una fotografía bastante interesante de cómo estaba Alepo, que fue el bastión de los enfrentamientos entre rebeldes y el gobierno sirio. Más cosas. En el podcast de Imparables también hablamos con Gonzalo Domínguez, que es corresponsal de EFE en Colombia, porque hizo una cobertura en Venezuela y también fue cautivado, pero solo durante una noche.
Héroes contra su voluntad, definió una vez Javier Espinosa, todo lo que le pasó en Siria. Guillermo Azabal, cope.es, mil gracias.
A ti.
Nine.
No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Why don't you go?
No me moleste, mosquitos por todas partes, picaduras, 13 municipios de Alicante invadidos por estos molestos insectos y todo debido al estancamiento de agua tras el paso de esa gota fría, de esa dana. Los pueblos afectados se han unido para una lucha común, pero porque si hay una cosa clara en esta batalla sin cuartel es que los mosquitos, Gonzalo, no entienden de fronteras.
Pues no, la verdad que no, porque la eclosión más fuerte fue el fin de semana pasado, pero aún así los vecinos afectados se quejan de la abundancia de mosquitos que hay por su zona. Una plaga que ha encontrado su mejor combustible en las aguas estancadas y en el calor de estos días. Así se lo ha contado en la tarde de COPE Mariana Galeana, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Elche, ciudad que capitanea las actuaciones.
La provincia de Alicante se ha declarado la mitad de ella zona catastrófica por estas inundaciones. Todavía hay aguas estancadas en muchos municipios, como puede ser, todos recordamos, Orihuela, Dolores, Rojales, San Fulgencio. Todos estamos afectados, ellos quizá más, y sí que llegó un momento a ser molesto, pero gracias a los trabajos de tanto larvicidas como de fumigación, pues estamos controlando poco a poco la situación.
En total son 13 los municipios afectados, los más pequeños y, por tanto, los que menos medios tienen. Serán arropados por Alicante, Elche y Santa Pola.
Por el momento se han iniciado los tratamientos larvicidas. Además, tienen previsto utilizar 5 cañones y 2 cubas para, una vez que proliferen los mosquitos adultos, neutralizarlos lo más rápidamente posible.
Si nosotros fumigamos en una zona y el vecino no, pues eso, o viceversa, o ellos sí y nosotros no, eso lo que provoca es que el mosquito vuela y luego también se desplaza por brisas, por viento. Vemos que la situación pues es más fácil y va a dar mejor resultado atajándolo de esta manera.
Expertos en control de plagas explican que con las temperaturas actuales, más suaves que en los meses centrales de verano, el ciclo del nacimiento del mosquito se prolonga unos 8 días, frente a los 3 y 5 que puede tardar en julio y en agosto. Es toda una tregua, aún así la actuación debe ser en conjunto y a la vez.
Pues sí, porque como hemos dicho al principio, los mosquitos no entienden de fronteras.
Toca ahora preguntarse cómo están esos municipios 2 semanas después del paso de la mayor gota fría de los últimos años.
El caso de Rojales, ayer nos comentaba la concejala que han perdido 1.200 viviendas, que se dice pronto. Todavía están achicando agua. Dolores, tres cuartos de lo mismo. Hay gente todavía desplazada fuera de sus hogares. Sus ayuntamientos de momento les están cediendo viviendas, pero claro, poco a poco ellos pues tendrán, imagino que bien a través del consorcio y demás, pues planteándose pues adquirir otras viviendas o destruir y construir de nuevo.
Esto en cuanto a las viviendas, Miguel, porque si uno se asoma a las huertas, todavía, como ha contado Galeana, están bajo el agua, toda la Vega Baja anegada y las pérdidas son terribles.
Hay campos de cultivo que están bajo el agua, de hecho el Camp de Elche ha sufrido muchas pérdidas, toda la Vega Baja, que se nutre y vive prácticamente de eso, de los cultivos, están anegados. Y huertos, hay todavía mucha agua.
Así que, como se suele decir por allí, toca ahora tener más moral que el alcoyano, que de eso se sabe mucho en esta provincia, y seguir trabajando para recuperar la normalidad. El Centro de Coordinación ha dado por finalizados sus trabajos hace una semana, pero ahora les tocará a los ciudadanos reconstruir sus vidas y las vidas que se llevó la tormenta.
Nine.
No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Why don't you go?
Es viernes, es 4 de octubre y eso significa que está por aquí Jerónimo José Martín, trasnochando a pesar del catarro. Hola Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, el casi catarro, estoy ahí luchando contra las adversidades, como media España, supongo.
Como media España y como la jefa, como Beatriz Pérez Otín. Que este catarro
un
no
saludo,
te...
Un saludo a Beatriz,
un aquí. Besito, sí, hombre.
Nos unimos ahí en la desgracia.
En el dolor.
En el dolor.
Que eso no te ha impedido... ver los estrenos de cartelera de este viernes.
Los 10 estrenos.
Los 10
dilo,
estrenos, nada menos. Ha tenido curro esta semana Jerónimo Y empezamos por... Jolín, mi villano
la
favorito.
La tuya, mi villano favorito.
Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta.
¿Puedes presentarme como Joker?
Joker.
Yo te presento como tú quieras, Joaquín Phoenix, hijo mío.
Le entrevisté hace años, ¿sabes? Una de las entrevistas más difíciles que he hecho, con diferencia.
¿Por qué?
Porque es muy complicado.
Es un tío complicado.
Sí, parece que está siempre a la contra de... ¿Por qué me has preguntado esto? Y esto, vaya. Y esto...
O sea que el papel de Joker le viene un poquito bien,
le va
el
pelo,
¿no?
Como todos los que hace. Claro, los borda, porque yo creo que hay un antes y un después. Y mira que hay buenos actores que han hecho Joker, ¿eh? O sea que todos son estupendos. Pero es que esta película va más allá. Es una sorpresa, porque el director hasta ahora solo había hecho Los Resacones en Las Vegas, Todd Phillips, y de pronto se ha metido en una especie de película que no es de superhéroes, que es más, va más allá del antihéroe. O sea, es como un paso hacia el abismo desde el caballero oscuro. O sea, la DC, ya sabes que en los últimos años había oxigenado un poquito toda su saga, metiéndole un poco más de humor, como hizo la Marvel con sus cómics.
Un poquito más de luz.
Y aquí
también.
No, aquí se ha metido en el infierno. O sea, es una sociedad a la que imagina ya en esta ciudad mítica, ¿no? Que está ya tan deshumanizado todo. Uh-huh. Que ya dejan de atender a los enfermos mentales, entre ellos el propio Joker, que cuida a su madre, ya no tiene tampoco asistencia a su madre. Entonces, claro, a su alrededor se va generando una violencia tan brutal que de pronto emerge o puede emerger en plan la purga, si me descuidas, ¿no?
Ya.
Por mucho que suene de fondo, como está sonando Frank Sinatra, con manden a los payasos, send the clowns, los payasos que son muy inquietantes cuando se ponen la máscara y van armados con hachas y cosas parecidas. Te puedes imaginar que Joker en ese contexto está como...
Como pez en el agua.
Como pez en el agua. Ha ganado el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia. A mí me es muy incómoda, está muy bien hecha. La interpretación de Joaquin Phoenix es de Oscar total. Robert De Niro aparece y lo hace genial, haciendo de paso una crítica a la televisión espectáculo, que ayuda a que todo sea todavía más espeluznante, ¿no? Y claro, es una alegoría contra posibles populismos muy interesante, de cómo surgen populismos que a lo mejor los lidera alguien tan espeluznante como Joker, ¿no? Muy interesante, la verdad es que es muy interesante la película. No es para todos los públicos, no es para todos los estómagos. ¿Y qué que te diga? Que...
Es para fans de...
Sí,
¿de Batman, de Nolan? ¿Puede ser de Christopher Nolan?
No, es más fans del DC, de los cómics más oscuros. Yeah. O sea, va más a la línea de la purga o las distopías más así... más violentas, o sea, es una película difícil, ¿eh? No te creas que va a entusiasmar a todo el mundo porque no está en la línea de las otras de... ni siquiera de las otras de DC. Insisto, es como El Caballero Oscuro, pero un paso más hacia el abismo.
Ya.
O sea que...
Tenemos candidato a Oscar aquí con Joaquín Phoenix.
Eso, sin duda. Según... El resto yo creo que no tanto, pero él va a ser muy difícil quitarse.
Que se lo quiten.
Porque hace un trabajo, no solo de composición físico, también de gestualidad. ¡Buah! Impresionante.
Qué
es
bien.
Increíble, o sea...
Pues no
lleva,
dudes.
Lleva su cuerpo al límite. Yo creo que a ti, que eres un fan de Joker, es obligatorio verla. La banda sonora de Ildul Guanatorir, que hemos oído un poquito al principio,
sí.
Es muy singular, también muy inquietante. O sea, todo es inquietante en la película. Empieza mal y acaba todavía peor. Entonces, es para sufrir mucho.
Sufrir.
Ya lo he avisado. O sea, que nadie diga, no,
sí,
la ha aconsejado Jerónimo. No.
No,
he dicho que es una buena película que no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos.
Bueno, no dudes que este fin de semana tengo cita en el cine. Siguiente peli. Tenemos a nuestro director, José Luis García, el crack cero.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
Es usted un profesional extraordinario.
En España solo se premia lo malo. Y es una costumbre muy arraigada.
Y no va a cambiar nunca.
Él dijo que no iba a hacer más películas después de la de Sherlock Holmes. Pero sí, se la ha hecho. Ha vuelto porque le debía una a Alfredo Landa y a su mujer... Y ha cerrado el ciclo del crack. Para algunos de sus mejores películas, en el 81 El Crack y en el 83 El Crack 2, dos de las mejores interpretaciones de Alfredo Landa y de María Casanova, por cierto.
Uh-huh.
Magnífica actriz en las dos películas. Y aquí hace una precuela. Yo no las elegiría como mejores. A mí me entusiasma Canción de Cuna. Voy a hacer una defensa de Canción de Cuna que nadie la hace, salvo Miguel Marías y yo. Me entusiasma Canción de Cuna, pero son muy buenas El Crack 1 y El Crack 2. Y aquí la ha puesto en blanco y negro la precuela. ha aprovechado las filmaciones que hizo para esas películas y para Solos en las Madrugadas y ha hecho un noir, según él, de serie B. Eso decía al principio, pero porque está hecho con poco dinero, pero con una calidad espectacular de fotografía en analógico, por supuesto, nada de filmación digital, con unas interpretaciones sensacionales. Carlos Santos está metido en la piel de Areta, que no en la de Alfredo Landa, porque este es su aretano, el de Alfredo Landa.
Hay diferencias.
Aunque en algún momento hasta físicamente se parecen, sí. y muchos gestos están muy parecidos, pero es el propio Carlos Santos, que ya nos demostró hace años que era el hombre de las mil caras, interpretando a Roldán, por cierto, y que aquí está Miguel Ángel Muñoz, te digo que casi superando a Miguel Reyán en El Moro, está espléndido Miguel Ángel, pero la novedad, sobre todo interpretativamente, es el elenco de actrices, porque componen una galería de tipos humanos muy, muy en la línea del cine negro de toda la vida. Mujer fatal, mujer semifatal y el contrapunto de la inocencia. Y están espléndidas todas ellas. Está espléndida María Cantuel, está Macarena Gómez muy bien y Patricia Vico está de mujer fatal, en plan Loren Bacall. Está estupenda, vamos, ¿qué quieres que te diga? Es una película más literaria que lo habitual, como era muy literario el cine negro. Visualmente es espléndido el trabajo que ha hecho y hay una cosa que me ha encantado, que no lo había visto otras veces en Garci. Las transiciones, que eran muy famosas en el crack con imágenes de estas, hace pequeños fundidos, hace degradados hacia el blanco o el negro y deja que los diálogos fluyan en el fundido. Queda con una fluidez y una... Da gusto oír la película, no solo verla, sino oírla, escucharla, degustarla, réplicas contra réplicas. Y como me decía Carlos Santos, hemos entrevistado a todos esta semana, José Luis también, ¿no? Es una película que resume muy bien todo el cine de Garci, todo lo que le gusta. La comedia, el drama, la tragedia, los géneros, el cine, el boxeo, el fútbol, todo. Hay 5 minutos de descripción de un gol.
Qué bueno.
Y resulta fascinante.
Y no resulta aburrido.
Él no me ha entrado porque le dije, mira, tú eres, si te das cuenta, un puente entre el cine clásico negro y Tarantino. Porque tienes alguna secuencia que parece Tarantino, Areta. Recordemos la primera secuencia del crack, totalmente tarantiniana en un bar, con la pistola a la altura de un sitio muy peligroso para cualquier varón. Tarantino. Él me dijo, no, mira, la última Tarantino no me ha gustado mucho, como es José Luis. ¿Qué quieres que te diga? Estoy encantado y me encantaría que, aunque tenga ya 75 años, siga haciendo cine.
Y pones público apropiado jóvenes.
Sí, bueno, es decir, jóvenes adultos, ya me entiendes. Porque efectivamente, el crack, y esta vez también, hay cierta sordidez, hay pues historias de estas de suicidios que son asesinatos, todo el ámbito del submundo, de la prostitución, de lujo, en fin. Está, pero siempre con la elegancia que ha tenido Garci habitualmente al tratar estos temas, con cierta dureza belvara a veces, pero aquí es más elegante que los anteriores cracks, ¿eh? O sea, es más clásica esta.
Pues la apuntamos también, el crack cero, y lo siguiente es la directora de orquesta.
Las mujeres no llegan a directoras, no pueden dirigir, nunca la aceptarán.
La gente quiere ver tu fracaso.
Con su ayuda o sin ella, llegaré a ser directora.
Bueno, esta es la historia real de Antonia Brico. Su nombre era otro, o sea, es lo que se va descubriendo a lo largo de la película. Una holandesa que tocaba muy bien el piano en Estados Unidos, de origen holandés. La película es holandesa y la ha dirigido y la ha escrito María Peters, que es también holandesa, con una factura estupenda, muy bien hecha, muy clásica, un poquito académica quizá, le falta un puntito ahí. Y contó esta historia de esta directora que en los años 20, cuando nadie dirigía, ninguna mujer dirigía, se empeña en hacerlo y... Y es una historia muy bien contada. También un poquito dura a ratos, porque es todo el submundo del vodevil, en fin, ahí también con temas como la transexualidad en aquella época. Tocados también con bastante elegancia, delicadeza, o sea, sin tomar... No es una película ideológica, es una película... Aunque, efectivamente, es una película feminista, es una película... Pero dejas que la historia fluya y que el personaje se deje ver con sus luces y sus hombres, y sus sombras. Es una buena historia, bien contada. Quizá le falta un hervor a la puesta en escena, pero la ambientación, la música, todo está muy bien. Y al que le guste la música, hay una selección de música clásica interpretada en la película muy bien, muy bien. O sea que es una buena película también.
Bueno, parece que llevamos tres que son buenas. Vamos a ver la cuarta.
También.
Una pequeña mentira.
Lo hizo por su padre, para sacarlo del hoyo.
No tienes que ocuparte de él.
La hormiga. No existe un insecto con más sentido del colectivo. Te va como un guante el apodo.
Ese es un discurso de papá.
Bueno, es simpaticísima, es una comedia francesa De Julien Rapeneau, además, que es el hijo de Jean-Paul Rapeneau, uno de los mejores directores franceses de los años 60 y 70, dirigió un montón a Jean-Paul Belmondo, y aquí su hijo ha hecho una comedia estupenda sobre un chaval, es su segunda película, hizo antes Rosalie Bloom, y es un chaval que juega muy bien al fútbol en un pueblo francés, pero que es muy bajito, y entonces le hacen una prueba para un equipo inglés y efectivamente le dicen, es usted muy bajito, juega usted muy bien al fútbol, y dice, pero Messi también es bajito, ya, pero bueno, Messi es Messi, ¿no? Y entonces, como su padre está fatal, está separado de su madre, es alcohólico, al padre le dice que la han seleccionado.
Ahí va.
Y entonces se monta un follón en el pueblo, en la familia, en el propio chaval, en sus amigos. Muy divertida y a la vez, como toda buena comedia, edificada sobre esos dramas de la ausencia del padre, de la madre, de la ruptura familiar, del divorcio, del chaval que quiere hacer lo mejor para su padre y sacarle del hoyo. De ese chaval que a veces, en el cine contemporáneo es muy habitual este personaje, es más maduro que su padre, aunque a veces una mentirijilla pues le lleva a hacer cosas... todo sea por el Arsenal, ¿no? Que es el que le lanza los tejos.
El que le niega, ¿no?
Claro, el chaval está genial, pero es que tiene alrededor además a François Damiens, a Ludivine Seigneur, a Leticia Vos, a André Dussolier, que están magníficos. Con lo cual es una película estupenda. Le llaman el hormiga al chaval, porque es muy pequeñito, y es el título original. Hormiga, yo lo hubiese dejado. Ah, pues y sí. Por cierto, se basa en un cómic español, Dream Team, de Mario Torrecillas y Artur La Perla, que es un cómic, es una historieta gráfica española. Mira, es una lástima que la hayan tenido que hacer los franceses, pero bueno, todo muy buena idea, porque así ya tenemos un material donde podemos buscar nuevas historias,
¿no? La siguiente es de uno de mis directores favoritos, Daniel Sánchez Arévalo.
2 días ya eres mayor de edad y ahí te quedas.
¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro?
Para que aprendas a cuidar de ti mismo.
Tienes que estar contento, porque lo han agotado,
¿no? Es mi perro, y me lo han quitado.
Que no, Héctor, que no es tuyo.
Sí, es mío, y voy a recuperarlo.
Pues mira, aparte que la banda sonora es sensacional, de Julio de la Rosa, la estamos escuchando, es de las mejores películas españolas de la temporada.
¡Qué bueno!
Y si hubiese justicia en el mundo del cine, esta película tendría bastantes premios, sobre todo en actores noveles. Biel Montoro y Nacho Sánchez haciendo de hermanos es sensacional. El primero es un chaval que tiene 17 años, de ahí el título, que ha sido detenido un montón de veces. Esta última ya le meten en un correccional, intenta escaparse 18 veces, hasta que de pronto un día, a través de una iniciativa social, le ponen a cuidar un perrito abandonado. Y entonces se encariña el perrito, pero claro, el perrito es adoptado por una familia. Y por fin escapa del correccional y ahí empieza una road movie con su hermano, su abuela que se está muriendo, yéndose a Cantabria a enterrar a la abuela, a encontrar al perro y seguido por todo el mundo, que es digna de Pequeña Miss Sunshine o de Vías Cruzadas, del indie, del mejor indie americano, pero a la española. Es indie a la española, fresquísima, divertida, profunda, con una visión de nuevo de la fraternidad en este caso, pero a la vez también de la maternidad, de la familia, de incluso de la religiosidad de la abuela. Con golpes de humor sorprendentemente frescos. Me ha gustado un montón. 17. La pega es que se va a estrenar en pocos cines, porque es una producción de Netflix, saldrá dentro de pronto en Netflix, y los exhibidores pues tienden a no ponerlas, las películas de Netflix. Claro. Pero de verdad que es una gozada 17, igual que Una Pequeña Mentira. Está fenomenal. Vamos.
Y nos vamos, fíjate, con este homenaje a Aretha Franklin, Amazing Grace. Maravilla.
Buah, esto es, esta película, hay una de las críticas que salen en la promoción y es que no te lleves un pañuelo, llévate una toalla a la película, porque esta es una machada, ¿no? Sidney Pollack rodó en 1972 un concierto de Aretha Franklin cuando ya era famosa, pero todavía era muy joven, y no era un concierto realmente, era un servicio religioso en 2 días en la iglesia de un pastor amigo suyo, que era también un cantante de gospel impresionante, fue su padre también, que era un famoso pastor, y entonces hacen un repaso de los principales temas de gospel con un coro sensacional y con el público entregado, ¿no?
Qué bueno.
Público en el que, entre otros, está Mick Jagger en un oficio religioso, lo cual es muy interesante verle ahí, porque de vez en cuando predican y tal. Y claro, es impresionante cómo canta. Entonces, es un nuevo concepto, no sé cómo llamar a este género.
Es una especie de concierto en el cine.
Es un concierto filmado.
Qué bueno.
Y te puedes tirar 1 hora y media o 4 horas, porque Aretha Franklin sudando y... Es maravilloso, o sea, aparece por ahí de pronto Sidney Pollack rodando y... ¿La han montado por fin? Pues no se había montado. Este concierto se convirtió en el disco de gospel más vendido de la historia. impresionante. La estamos escuchando a ella. Pues... Claro, subirá lo que quiera, porque ella sube lo que quiera.
Hace
cuando
lo que
quiera.
Le da la gana.
Claro, maravilloso. Y luego con el público, la interacción con el público. Es muy difícil no emocionarse con este... Claro. Incluso es muy difícil no hacer oración con esta película.
Pues hasta aquí está... Está repaso a la cartelera semanal con Jerónimo José Martín. Muchas gracias por estar aquí como cada viernes.
Aquí estaremos.
Y cuídate ese casi catarro.
Casi catarro.
Te doy unos caramelos ahora, si quieres.
¿Te has colado?
Claro, porque le estaba ofreciendo a Jero unos caramelos de menta que tengo arriba para darse los que tienen la garganta tocada.
Te has colado. 4 minutitos para las 4 de la mañana. ¿Has visto que te recibo con Aretha Franklin?
Jo, es que... Yo creo que esta mujer lo dice todo cantando, ¿eh? Pero todo, y hablando, y la fuerza que tenía, y sobre todo...
Cómo sube y cómo baja.
Lo que se le ocurrió... No daban un duro por ella al principio y fíjate lo que consiguió con mucho esfuerzo, ¿eh?
Bueno, Carlos Moreno, El Pulpo, buenas noches, buenos días.
Buenos días, Miguel Palazón.
¿Qué tenemos hoy en el menú de Poniendo las Calles de viernes?
Bueno, es viernes. Los viernes para mí es el día favorito de la semana.
A mí porque... me encanta el corte este que metéis del ponedor de viernes.
Es viernes. Tiro. Sí, hombre, claro.
El mejor.
Los viernes es lo que recordamos. Fíjate, los viernes nos metemos en la cocina con Alberto Valle, un chef extraordinario que trabaja en Palma de Mallorca, que triunfa en Palma de Mallorca y nos da ideas para cocinar en el fin de semana. Luego, fíjate, vamos a representar la escena de una película súper conocida. Es un juego que hacemos todos los viernes con los ponedores, con los oyentes, y en base a esa representación que hacemos, pues oye, la gente tiene que averiguar a qué película nos estamos refiriendo.
¿Y hay premio?
Hay premio, por supuesto. Vamos a diplomar y tenemos un disquito muy especial para regalar al primer ponedor que lo averigüe. Por ejemplo, vamos a hablar de manías, las propias que tenemos y también las de otros.
Adelántame algo, la tuya.
Mi manía, por ejemplo.
La manía diaria.
El orden, que esté todo ordenado siempre y cuadriculado. Por ejemplo, el orden me apasiona. Vamos a repasar los momentazos de Jon Uriarte con Herrera.
Qué bueno.
En Herrera en COPE. Nos vamos a reír un montón. Y luego, a última hora del programa, se comprometió la semana pasada a venir a tomar un café en directo Jon Secada.
Nada menos.
Así que veremos a ver si cumple la palabra y si no, pues habrá que poner música.
Buenos días, Jon, por si estás ya espabilándote.
Un crack. Ha estado mucho tiempo desaparecido ahora, ¿eh?
Oye, estamos preguntando a los búhos por qué les gusta su trabajo.
Uf, madre mía, o sea, me estás preguntando por qué me gusta a mí la radio, por ejemplo.
Exactamente, eso mismo te estoy preguntando.
Pues me estás preguntando algo que me apasionó desde que entendí que alguien hablaba por un aparatillo. Yo creo que es porque llegas a la gente y sobre todo porque estás cerca del oyente, porque cuentas historias, porque te haces amigos. Porque te puedes mostrar tal y como eres.
Y fíjate, eso que has dicho me parece muy interesante. Que puedes aquí, igual que en la tele es más difícil, en un periódico mucho más difícil transmitirlo, en la radio hay mucha naturalidad, mucha
frescura.
Claro,
vivimos de la naturalidad. Nos escuchan tal y como somos.
Exactamente. Si el no, pulpo es tal y como lo oís, ponedores y búhos.
Bueno, como tú, claro.
Es correcto, sí.
Como tú, y tenemos que ser como somos, sí. Con nuestras virtudes y con nuestros defectos.
Sí. Que vamos a escucharlo a un búho, a Francisco, a ver lo que nos cuenta.
A ver qué dice.
Pues yo soy fisioterapeuta y ayudo, lo que más me gusta es ayudar a los demás a poder solucionar y mejorar su calidad de vida, y es lo que más me reconforta cuando recibo un mensaje a un paciente o un paciente me trae algo agradecido por la ayuda que le he prestado.
Fíjate, de Poniendo las Calles, ¿a ti qué es lo que más te gusta? El contacto, ¿no?
Me gusta conocer lo que hace la gente a estas horas tan complicadas, Miguel. Son horas muy duras. Hay gente que está trabajando, pero hay muchísima gente que no pega ojo. Entonces hay que hacer compañía a los dos, y son dos registros diferentes. Te tienes que dirigir a la gente de diferente manera, o por lo menos intentarlo, o por lo menos hacer algo que aglutine a todo el mundo, que le valga al que está intentando dormir y está en la cama relajado, como al que está con el camión, o el que está en una fábrica, o el que está haciendo pan.
No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y lo hacéis bien, y nosotros lo intentamos hacer bien también. Pues nada, hasta aquí llega la noche de COPE. Ahora os quedáis con El Pulpo y con Carlos Moreno, con todo su equipo. Llegan las noticias y después ellos, los ponedores de calles. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.
Hasta luego.